Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Buenos días al público que nos está escuchando en directo en este momento. El día de hoy tenemos de invitada a una de las especialistas y divulgadoras sobre la antigüedad más relevantes de la actualidad. Exitosa escritora con múltiples bestsellers e incluso un premio Princesa de Asturias aquí en España. Le damos la bienvenida al estudio a la clasicista británica Mary Beard.
Bueno, me tendrás que perdonar porque estoy un poco ronca hoy.
Nada, ni te preocupes, mi mujer. Bueno, lo primero de todo es que es un verdadero placer tenerte aquí. Y para empezar así la entrevista, me gustaría decirte que es indiscutible que tu labor en la actualidad como historiadora es indiscutible. ¿Qué dirías que te distingue del resto de las historiadoras?
Bueno, yo, al contrario que con el resto de historiadoras, intento conectar con la comunidad de lectores a través de las redes sociales. Concretamente, estoy presente en Twitter e Instagram, aunque reciba también bastante odio en las redes sociales. Además, he estado en conferencias en varios eventos como el Leeds International Festival of Ideas, en foros de debate como el Intelligence Squared y en centros culturales como el 90 Second Way de Nueva York. Y he protagonizado debates con personalidades como Boris Johnson, entonces alcalde de Londres. También he hecho varios programas de televisión sobre la vida de la antigua Roma, fijándome en los aspectos cotidianos de la vida de un romano promedio. En cuanto a mi forma de escribir historia, al contrario que en muchos textos feministas, intento evitar quedarme solo en la desaprobación y en la crítica, sino que prefiero buscar soluciones para que la voz de las mujeres sea oída. Por otra parte, me declaro una persona optimista y, al contrario que otras historiadoras, intento no hundirme en la crítica al sistema actual y dejo ver a mis lectores lo lejos que hemos llegado las mujeres desde la antigüedad. Los casos de violencia doméstica, de violación y de abuso, aunque todavía estén en el punto de mira, se han reducido considerablemente en el último siglo, aparte de que hoy en día hay muchas más mujeres en posiciones de poder.
Excelente. El mero hecho de que estés en esta entrevista con nosotros es un indicativo de que tu labor no se restringe únicamente a lo escrito. Personalmente me interesa saber qué es lo que realmente te ha llevado hasta aquí. Así que, ¿podrías compartir algunos recuerdos de tu infancia que creas que han influido en tu interés por la historia clásica y la investigación académica? ¿Algo que te haya marcado como persona?
Por supuesto. Mi interés en la historia clásica realmente se remonta a mi infancia. Recuerdo que desde pequeña me fascinaban los libros de historia y las historias sobre el mundo antiguo. Nací en el condado de Shropshire, en Inglaterra. Mi padre era arquitecto y mi madre era directora del colegio. También era una ávida lectora y seguramente a ella le debo gran parte de mi interés por la lectura y la historia. Mi estancia en el instituto no es especialmente relevante, aunque puedo decir que realicé varias excavaciones arqueológicas en mi tiempo libre, aunque no era tanto por fanatismo, sino para poder sufragar mis gastos. Al momento de elegir la universidad, estuve a nada de ir al King's College. Sin embargo, al descubrir que no daban becas a mujeres, la descarté. Creo que este momento, junto con otros, evidentemente, marcó parte de mi interés en el estudio de género.
Comprendo. Iba a comentarte precisamente eso. Tu trayectoria académica se ha visto muy marcada por la perspectiva de género y lo vemos claramente en la obra que tengo en mi biblioteca personal, muy recomendada, Mujeres y Poder, un manifiesto. Cuéntanos, ¿escribiste la obra porque crees que ha habido un silenciamiento hacia las mujeres en Occidente o hay otros motivos que, si es posible, y pudieras contarnos?
Según mi investigación, la censura y la silenciación de las mujeres ha estado muy presente a lo largo de la historia. De hecho, tenemos ejemplos en La Metamorfosis de Ovidio, un poeta romano. En este libro, Tereo, un rey de Tracia, se casa con Procne, una princesa ateniense, y se van a vivir a Tracia. Tras un tiempo, Procne le pide a Tereo que traiga a su hermana, Filomena, porque hace tiempo que no la ve. Una vez Tereo ya está con Filomena, la viola y le corta la lengua para que no pueda contar lo que ha ocurrido. Desde mi punto de vista, el hecho de que los discursos hechos por mujeres sean tan atacados hoy en día es porque en la antigüedad los discursos eran un símbolo de masculinidad y cualquier mujer que se intentase adentrar en ese mundo sería automáticamente silenciada. Es por esto que en el mundo clásico a muchas mujeres se les cortaba la lengua, como en la Metamorfosis de Ovidio. Las únicas situaciones en las que se permitía a las mujeres dar discursos era para defenderse en un juicio o para defender a su familia. Incluso hoy en día, las mujeres tienen que actuar como hombres, como modular su voz para que sea más grave, como hizo Margaret Thatcher, o vestir con trajes de pantalones, como hacen Merkel y Hillary Clinton, para proyectar masculinidad y que su voz sea oída. Es por esto por lo que escribí el libro, para documentar la silenciación de las mujeres a lo largo de la historia, y cómo esa silenciación está arraigada en nuestra cultura desde hace milenios, como pueden demostrar los ejemplos de Grecia y Roma. También lo escribí para dar a conocer los problemas que hoy en día tienen las mujeres para que su voz sea oída.
Entiendo que con ejemplo de Grecia y Roma te refieres a la historia clásica. Cierto es que esta se asocia a menudo con figuras y narrativas masculinas. Sin embargo, me llama la atención porque tú resaltas precisamente por hacer lo opuesto. ¿Me podrías decir qué figuras o eventos históricos de la antigüedad te inspiran en tu trabajo para resaltar la importancia de las mujeres en esta historia clásica?
Ya va mucho mejor la voz, de verdad, que tenía un catarro.
Se nota.
La verdad es que me suelo inspirar la mitología clásica. Como acabo de mencionar en mi libro Mujeres y Poder, hablo sobre figuras femeninas tan importantes como Medusa, Atenea o Penélope, todas ellas pertenecientes a la mitología clásica. Sin embargo, cada una representa un papel diferente. Penélope, por ejemplo, es víctima de la sociedad machista de la antigua Grecia. Ejemplo de ello es el episodio narrado al comienzo de la Odisea, en el que se le pide a Penélope retirarse al hogar para que continúe con sus tareas domésticas como coser el telar y que deje el relato de las grandes hazañas de los héroes a los hombres. Sin embargo, Atenea, que representa el poder, tampoco puede ser considerada una excepción al orden patriarcal, ya que su aspecto y sus virtudes remiten al sexo masculino. Este tópico del que las mujeres empoderadas deben lucir como hombres perdura hasta nuestros días. Mujeres trajeadas, de pelo corto, como Merkel, a quien han comparado precisamente con la otra figura que me inspira, Medusa. Ejemplo de poder, pero poder temido, poder coartado por Perseo que le corta la cabeza. Medusa representa el clásico mito en el que el dominio masculino se reafirma violentamente contra el poder ilegítimo de la mujer. Por ejemplo, Teresa May, cuando era ministra del Interior, fue bautizada Medusa.
Entiendo. ¿Y crees que esta anulación del poder femenino realmente encuentra sus raíces en la ideología clásica que hemos nombrado? Porque sí que tengo constancia de que hay poder femenino en obras griegas como Lisístrata o la Asamblea de las Mujeres. ¿Qué me podrías decir de esto?
Pues me alegra que me hagas esta pregunta, ya que estas obras de Aristófanes reflejan a la perfección que el feminismo no es un invento del siglo XXI, sino que la lucha feminista ya existía en la antigüedad. La Asamblea de las Mujeres es ejemplo del intento por parte de la población femenina de acabar con la corrupción y la dejadez del poder masculino disfrazándose de hombres para acudir a la asamblea en el lugar de sus maridos. Los hombres, que creen a las mujeres por pastores, quedan sorprendidos por la iniciativa que en realidad toma Praxágora para entregar el poder de la ciudad a las mujeres, que como argumenta están mucho más capacitadas que los hombres para ejercerlo. En Lisístrata las mujeres no se hacen con el poder por la vía, digamos, legal, sino que recurren al chantaje, es decir, huelga de sexo. Las mujeres, hartas de la guerra, se deciden a acabar con la guerra del Peloponeso, negándose a practicar el sexo con sus maridos. Y tanto atenienses como espartanos, ante la necesidad, ceden y se acaba la guerra. Por lo tanto, tanto el intento masculino por acabar con el poder femenino, como hemos visto con Medusa y Penélope, como la lucha feminista con las obras de Aristófanes, ya han existido desde la Edad Antigua y perdurando hasta nuestros días.
Precisamente. Y ya para finalizar, me gustaría pedirte un pequeño favor, y es que dejaras un mensaje a las mujeres de nuestros días que quieran dedicar su tiempo y esfuerzo al estudio de la historia.
Por supuesto, faltaría más. Como he dicho, y a menudo se habrán dicho, el camino no ha terminado. Es cierto que caminamos a hombros de gigantes, pero no por ello debemos acomodarnos. La historia nunca acaba, por dos motivos. Porque ocurre a tiempo real y porque el estudio de la historia pasada, lejos de ser repetitivo, es infinito. Ya que conforme la sociedad va avanzando, nuevas lecturas e interpretaciones se pueden utilizar para estudiar el pasado. Porque hasta ahora, la historia ha sido escrita por y para los hombres blancos. Pero debemos volver a analizarla para escribir la historia de las mujeres, de los continentes que no son Europa, de las personas que no son blancas. Así que a todas aquellas personas que quieran entrar en el mundo de la historia, sabed que ella os está esperando para que la releáis con nuevos ojos y perspectivas.
Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte en nuestro estudio y esperamos que vuelvas pronto.
Muchas gracias.